Agradezco a mi querido profesor Alejandro Lucangeli y le doy la palabra, profesor del DON de Políticas Educativas. Así que, ¿qué tal? Bienvenido. Y vamos a entrevistarlos un poco. Estuvo participando en la confección del protocolo de Nación de Vuelta.
Yo lo tengo.
A interpelarlo desde este lugar. ¿Qué tal, Alejandro? Desmuteate y bienvenido a Certezas de a Pie.
Hola, hola Juan, hola a todos.
Hola Alejandro, ¿qué tal?
Un placer acompañarlos un rato, estar un rato con ustedes y poder charlar sobre educación, que es la pasión que nos une, ¿no? Que nos atraviesa a todos y la particular preocupación de esta etapa que estamos viviendo con tanta cantidad de chiques que están haciendo esfuerzos algunos para sostener una continuidad pedagógica muy compleja y otros que directamente están o arañando la continuidad o han quedado directamente afuera, ¿no? O sea, sí. Y tienen que ser como los actores de nuestra preocupación, ¿no? Aquellos que no tienen posibilidad de acceder, que tienen complicaciones para poder conectarse con sus profes, aquellos profes que también tienen dificultades porque no tienen acceso a recursos para poder sostener la continuidad, en fin, acá estamos para charlar un poco de eso.
Y en el protocolo, vos decís que este protocolo de vuelta, cuando pensamos desde un enfoque en donde nos estamos teniendo en cuenta esta diferencia educativa, esta distancia educativa que se construyó por la complejidad social que vive nuestro territorio, nuestros habitantes, ese es como que es el enfoque más fuerte que se le dio a este protocolo. ¿Cómo es esto, no? Porque yo voy a llegar al aula y voy a decir, bueno, chicos, ¿vieron los criterios de multiplicación que estuvimos viendo? Y se van a levantar la mano y van a decir, no, yo no lo vi. ¿Cómo se encara eso? ¿Cómo se piensa eso a la hora de pensar una nueva forma, una nueva escuela? Porque tiene todo un color de una nueva escuela esto.
Mirá, a ver, está buena la pregunta, porque hay una serie de cuestiones pedagógicas que quienes somos docentes vamos a tener que atender sin lugar a dudas para afrontar esa complejidad. Ese relato que vos contás, Juan, de ese ejemplo, es lo que va a pasar, es ciertamente lo que va a pasar. Va a haber chicos que no van a haber visto contenidos que cuando se regresen a la presencialidad el docente va a tener que tomar. Y va a haber chicos que van a haber visto algunas cosas y otros otras, porque también es cierto que la heterogeneidad de posibilidades de poder haber participado del proceso pedagógico en este contexto hace que la apropiación de saberes tenga ciertamente una dinámica heterogénea. Entonces, en ese proceso, ¿cómo afrontar esto dentro de la escuela, dentro de la recepción de los grupos? Que ya sabemos además que no van a ser los grupos completos. Este es otro aditamento que le pone otra complejidad a lo que vos estás diciendo, ¿no?
¿Cómo sería eso?
Claro, o sea, nosotros la vuelta a la presencialidad va a tener que ser, por lo menos en un principio y hasta no tener la vacuna, en un contexto de distanciamiento social preventivo y obligatorio. O sea, vamos a pasar del ASPO, de lo que es el aislamiento, a la DISPO, que es el distanciamiento social. Esto va a implicar que la escuela va a estar habilitada para recibir a grupos más pequeños que mantengan ese aislamiento. Probablemente un mismo curso tenga que ir en turnos diferentes o esté en aulas diferentes, separados, con lo cual va a tener que haber una rotación de estudiantes en un mismo espacio, en un espacio institucional, en un edificio institucional, que va a generar una reorganización de procesos. Ahora, volviendo otra vez a tu pregunta, lo que vamos a tener que hacer es hacer un ejercicio de priorización de contenidos para poder apuntar a contenidos en dirección al desarrollo cognitivo de los estudiantes de acuerdo al momento en el que estén de su proceso de escolarización, al proceso en el que estén en su trayectoria escolar. Entonces, esa priorización de saberes y priorización de contenidos va a tener que contemplar esta heterogeneidad de posibilidades y probablemente nos lleve a tener que hacer un trabajo también no homogéneo en el salón de clase. No es algo que los docentes estemos desacostumbrados a hacer, pero también es cierto que las tradiciones pedagógicas nos llevan a que estamos más acostumbrados a utilizar lo que Flavia Terigi dice, nuestro bagaje, nuestro saber pedagógico por defecto, ¿no? Estamos más acostumbrados a trabajar de este modo que a trabajar con diversos saberes para dar respuesta a necesidades distintas de estudiantes diferentes.
Claro, estamos pegando, Nati.
Sí, no, me surgen como 45 preguntas. Voy a intentar ordenarme, pero bueno, es medio complejo, porque la verdad que somos maestros y maestras que siempre queremos que nuestros pibes, pibas, aprendan con las formas que se puedan y siempre bregando porque el aprendizaje sea algo desde realmente, desde el interés, desde lo colectivo, de pensar con el otro y la otra, de que el aprendizaje no sea individual. Y esto nos pone todo el tiempo en una encerrona del tipo de esto que decís vos, van a tener que ser por grupos, van a tener que haber distanciamiento social. Lo entiendo desde el lado del cuidado de la salud y me parece que es primordial tener esto como límite, como objetivo por lo menos. Lo que es para nosotros y nosotras es un tema muy complejo porque siempre trabajamos con el grupo, pero no porque todos aprenden de la misma forma y porque todos hacen lo mismo al mismo tiempo, sino porque justamente la escuela en sí misma nació como un ordenamiento homogénico, ¿no? Entonces, como pensarlo desde esta lógica que estamos intentando romper, ya hace bastantes años esto de pensar en cada uno con sus particularidades, con sus formas, me parece que nos vuelve a hacer otra vuelta de tuerca para poder pensar las actividades y cómo acercarnos con los chicos y las chicas desde otro lugar, ¿no? Me parece que nos deja más dudas o formas de pensar la educación desde un lugar distinto, pero también esto de la salud que decía recién nos pone también en una encerrona en el sentido de la salud y la desigualdad social que hablábamos recién, porque si hablamos de que queremos cuidar los que no vengan a la escuela para que no se contagien, también le tenemos que garantizar determinados instrumentos y equipamiento para que los chicos puedan seguir sosteniendo la educación, ¿no? Bueno, nada, son por ahí más dudas y que por ahí no sé si podés agarrar algo de eso como para
avanzar. A ver, está bueno, Natalia, lo que decís porque la descripción que yo conté hace un ratito no implica posicionar el proceso pedagógico en una enseñanza individualizada, sino que el proceso en esos grupos heterogéneos va a ser un proceso de construcción colectiva en función de esa realidad. Y probablemente como docentes esto nos lleve a repensar nuestra práctica pedagógica de modos que por ahí hoy no podemos explicitar de una manera tan precisa. Pero probablemente, y sobre todo aquellos que tenemos una visión más crítica de lo que es el proceso pedagógico, redescubramos ciertos modos o ciertas formas de poder generar esa construcción colectiva. Porque si es construcción colectiva es porque de hecho es una construcción de las y los sujetos heterogéneos. Lo colectivo no se da en un proceso homogéneo. Entonces, lo interesante de esto va a ser cómo redescubrir ese proceso, ese ejercicio de poder contemplar la diversidad de situaciones en la construcción de un proceso grupal integrado, ¿no? Creo que es un desafío, perdón, sí. Es desafío esto que decís, pero déjame terminar que ver con... A ver, también es cierto que los protocolos son como muy, muy puristas en la explicitación de la salvaguarda de ciertos procesos sanitarios de sanitización que deben ser realizados en las escuelas. Y de hecho es muy probable que se avance de un proceso de mucha de mucho cumplimiento a rajatabla del protocolo a ir flexibilizándolo en la medida que los habitantes del espacio escolar van naturalizando ciertos procesos. Esto no quiere decir que se relaje, pero sí que se van incorporando a lo que es la vida institucional. Entonces, eso va a ayudar mucho a que los sujetos, los estudiantes y les docentes se cuiden entre sí e incorporen ciertas dinámicas que lo que está escrito en esa publicación que vos levantaste parecen como inviables cuando vos decís todo esto hay que cumplir. Bueno, en realidad está apuntado para ir construyéndolo y que se vayan naturalizando ciertos modos de hacer, que yo calculo que es el modo más preciso que tenemos para convivir con el virus. Ahora, es cierto que hay ciertas cosas que tienen que cumplirse en ese contexto, porque si el gobierno de la ciudad no garantiza los implementos de limpieza necesarios para poder generar la higiene entre un grupo y otro, para poder preservar los patios y las salas de uso común, etcétera, bueno, vamos a tener otros problemas, ¿no? Y vamos a tener otros problemas y vamos a tener otras desigualdades, donde no nos puede pasar que aquella escuela que pueda, porque tiene recursos o porque las familias aportan recursos y aquellas otras escuelas que no lo tienen, se queden sin elementos de higiene, ¿no? Entonces, si yo miro el proceso de depreciación que ha habido en los bolsones de alimentos que está entregando el gobierno de la ciudad en el último mes, la verdad que a mí me da vergüenza como docente de la ciudad, que yo participo de esa asistencia alimentaria en el profesorado, cada vez que tenemos que sacarle una foto para mostrar lo que entrega el gobierno de la ciudad como alimentos de asistencia a las familias. Si eso mismo ocurre con el cumplimiento del protocolo de higiene, si nos van a entregar dos botellas de lavandina la primera semana y nos van a entregar un vasito al mes siguiente, bueno, vamos a tener un problema.
Perdón, ya tuvimos esta semana la experiencia del alcohol en gel. Estuvieron circulando las fotos del alcohol en gel que llegó estas semanas a las escuelas para que los docentes y el personal de comedores escolares que está repartiendo los bolsones se sanitice, no sé cómo se diría, ¿no? Y era de una manera que yo lo encuentro con un desprecio, ¿no? También que es como, bueno, nada, ¿qué vamos a esperar de este tipo de cosas? Es sumamente importante lo que está planteando.
A mí me parece importante porque además, a nosotros se nos da el proceso, Juan lo conoce bien, de que docentes y estudiantes del profesorado y del secundario están aportando para que los bolsones de comida se transformen en bolsones de comida. Y además nos genera también otra complicación entre como los bolsones vienen de la ciudad sin diferenciar de qué institución son, nos termina generando un conflicto interno donde no lo debería haber entre secundaria y superior. Entonces, porque no vienen todos los bolsones que pedimos. Venían hasta el 15 de julio. Ahora están viniendo de menos. Entonces, ¿a quién le sacamos? ¿A secundaria o al terciario? ¿Y cómo repartimos lo que hay? Entonces, toda esa lógica nos genera, instala un conflicto en un lugar donde no lo debería haber. Entonces, si uno piensa en la vuelta a la presencialidad con estos dilemas, y vamos a tener una complicación mayor, ¿no? Vamos a tener un tema muy complejo. Cuando decimos, van a volver a la presencialidad, los chicos que están más alejados del proceso pedagógico, los que no han tenido continuidad, está perfecto, pero que vengan con todas las garantías, con todos los recursos, con todos los implementos necesarios y con la comida, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque son los que más necesitan, porque si no pudieron sostener la continuidad pedagógica, por algo no la pudieron sostener, y son los que están en situación de mayor vulnerabilidad social y pedagógica, ¿no? Entonces, me parece que esas son las cosas que un protocolo no lo puede escribir, eso es muy difícil tenerlo, cuando uno supone las realidades del Estado y un Estado poniendo todo para que sucedan las cosas, ¿no?
No sé si quiere ir Georgina o Nati o Eva. ¿Eva?
No, Juan. Ah.
No, yo quería saber si en los protocolos, que es el protocolo nacional, y por lo que sabemos, deberían ponerse, adaptarse, digamos, a cada región, en qué etapa, digamos, de la cuarentena está pensado que se implemente, porque a nosotros en este momento lo que nos preocupa es un protocolo que en nuestra jurisdicción se presenta cuando tenemos todavía un porcentaje de contagios muy alto, si bien el gobierno de la ciudad plantea que es una meseta, bueno, porque la meseta será porque se viene sosteniendo en números que ellos consideran que se viene sosteniendo, pero igual son muchísimos. Entonces, desde Nación, ¿cuál es la etapa que digamos, considera, en qué etapa considera que el protocolo puede aplicarse?
A ver, te voy a dar vuelta la respuesta va a ser como el argumento inverso. En realidad el protocolo es un protocolo de tipo general y exhaustivo. Para que cada jurisdicción, de hecho, ese protocolo que ustedes tienen tiene que ver con una aprobación de los ministros. Eso está aprobado por el Consejo Federal de Educación y está aprobado de manera unánime por todos los ministros de Educación de las provincias. Entonces, lo que eso implica es que el protocolo tiene un nivel de exhaustividad alto para poder ser aplicado en función de las diferentes realidades. Y es probable que en algunas realidades el protocolo ese sea más flexible, se flexibilice, y en otros lugares se aplique de manera plena porque es lo que se necesita aplicar. Entonces, lo que no hay una consideración desde ese punto de vista de cuáles son las fases, si querés, porque eso lo determina cada jurisdicción. Y de hecho, el proceso que se aplica es que en función del protocolo del Consejo de Vuelta a la Presencialidad, del Consejo Federal, de esta comisión del Consejo Federal, esta comisión es la responsable de recibir el plan jurisdiccional por el cual la jurisdicción solicita la vuelta a la presencialidad en alguna zona de su provincia o en alguna parte de su territorio. Entonces, en función de ese pedido, la provincia presenta arma una propuesta que es a consideración del Poder Ejecutivo Nacional, en este caso de la Comisión del Consejo Federal de Educación. El Consejo lo discute con la provincia, la aprueba, lo rectifica, lo observa, etcétera, hasta que se ponen de acuerdo y se da el aval para que en ese lugar del territorio se vuelva a la presencialidad. Así volvieron a la presencialidad la provincia de San Juan en 14 departamentos, que son los departamentos menos densamente poblados, en general zonas blancas, donde no hay circulación viral, y en algunos departamentos de la provincia de Formosa, ¿no? Pero fíjense ustedes cómo es el tema de la fluctuación del virus, que estaba previsto que 9 provincias empezaran durante el mes de agosto, y de esas 9 provincias hasta ahora han podido empezar 2, ¿no? Y se supone que ahora, las últimas semanas de agosto y los primeros de septiembre, se estaría incorporando alguna provincia más. Pero lo que hacen las jurisdicciones, María, es retrabajar el protocolo y determinar la fase de aplicación. ¿En qué fase ellos deciden volver a la presencialidad y cuál es el grado de aplicación que tiene el protocolo? En función de esa adecuación, lo presentan a Nación y la Nación lo aprueba o lo observa. Y en la medida que lo aprueba, se va habilitando este regreso a la práctica presencial, la práctica educativa presencial.
Y en el caso de la ciudad de Buenos Aires, estamos... José. A ti, decilo vos.
Sí, sí, justo iba a decir algo por el estilo, o sea, estaba releyendo, digamos, el protocolo de Nación y no veo que haya como indicador de ninguna fase para poder volver a la presencialidad, lo cual... eso también deja como muchas puertas abiertas, por lo que creo que es importante tener en cuenta esta supuesta meseta que están diciendo que hay ahora en este momento en la Ciudad de Buenos Aires, pero que generaría un rebrote, creo, casi, mira, te lo diría hasta con los ojos cerrados, que la vuelta a clase de los chicos, aunque sea el mínimo que están proponiendo, va a generar un rebrote muy grande en la ciudad y el AMBA, porque vienen chicos de la provincia de Buenos Aires. Me parece muy riesgoso lo que se está proponiendo.
A ver, Natalia, yo sí quiero dejar en claro, por lo menos para la gente que nos está escuchando. Los protocolos no determinan las fases. Las fases las determinan cada estamento político de cada jurisdicción. De hecho, las fases, el estadio de las fases que tiene la provincia de Buenos Aires en sus diferentes regiones están definidos por los gobernadores y los intendentes de cada distrito. Entonces, no es algo que pueda estar establecido por un protocolo, y mucho menos por un protocolo de vuelta a la presencialidad educativa, porque en realidad las fases están determinadas por la autoridad sanitaria, que es la que define los niveles de emergencia que van teniendo las diferentes zonas. Entonces, en función de esas diferentes fases de la emergencia sanitaria, se define en qué fase podemos volver a la presencialidad. ¿En qué fase pueden ir habilitándose los servicios educativos o en qué zonas del territorio donde hay o no hay circulación viral? Depende del grado que ésta sea, ¿no? Pero no vas a encontrar eso en el protocolo de Nación, porque la finalidad del protocolo es establecida en cada jurisdicción la fase en la cual se puede volver a la presencialidad o las zonas blancas en las cuales se puede volver a la presencialidad, se adecúa ese protocolo o se aplica, de hecho, tal como está, para que ese retorno sea posible.
Tampoco veo ningún tipo de nivel de contagio, ¿no es cierto? O sea, si hay, perdón, de contagio, sí, de infectados, digamos, del virus, que ponga como una especie de mínimo, por decirlo así.
No, de hecho, por ejemplo, la provincia de San Luis era una provincia que tenía pensado volver en agosto, y aparecieron dos casos en el hospital, dos o tres casos en el hospital de San Luis, y se frenó, se demoró, se postergó.
Nosotros cerramos la ciudad de Buenos Aires, las escuelas con 28 casos, y abrimos las escuelas con más de 1.200 casos en la ciudad de Buenos Aires. Me parece realmente un despropósito.
A ver, si vos te estás refiriendo a esta idea de la apertura para los 6.500 chicos que no tuvieron continuidad pedagógica, tiene muchos riesgos. Ciertamente comparto con lo que vos estás diciendo, es muy riesgoso. Es muy riesgoso porque los chiques que están ahí en las instituciones son chiques que tienen... están en peor situación de recursos, por lo menos a la vista, claro. De recursos por lo menos tecnológicos. Suponemos que son los chicos que tienen menor posibilidad de acceder a recursos socioculturales también, menor posibilidad de acceso a recursos de sanitización también. Entonces, yo ahí comparto algunas observaciones que hizo el gremio en términos de no pueden volver a la presencialidad los sectores más desfavorecidos, son los que más hay que asistir en los barrios, en todo caso, ¿no?
Bueno,
porque espera, Juan, porque además van a volver a las escuelas sin maestros. Van a volver a las escuelas ¿con qué personal?
Exactamente.
Entonces, digo, ¿cuál es la lógica? ¿Van a volver para estar sentados delante de una computadora? Digo, me parece que ahí hay como otras discusiones desde el punto de vista de la práctica pedagógica, que tiene que ver con la exposición de los sujetos, ¿no? Sí. Sí, Juan.
Permiso, profe, usted, si estás escuchando Certeza a Pie, es el gran profesor que así nos va enseñando y nos va construyendo, las subjetividades. Y por último, ya que estamos acá y vamos a ir a otro tema después, gracias Alejandro, te quería preguntar, bueno, hace poco renunció Adriana Puigros, la viceministra de Educación, y bueno, así como en algún momento me contaste una mirada política de la realidad, nos interesaría dejar registro de tu mirada política sobre este acontecimiento, y bueno, y cómo nos afecta a la comunidad, ¿no?
A ver, yo puedo contarte una mirada, puedo hacerte una mirada emocional primero. Para mí, la ida de Adriana... yo la siento como argentino en general, porque es una persona con quizá, como dijo un periodista días atrás, la persona más calificada en su formación y trayectoria pedagógica que haya pasado por el Ministerio de Educación en los últimos años. Digo, la verdad, Este, y para mí, yo la conozco a Adriana, trabajé con ella, digo, para mí, yo lo siento de verdad en el alma, porque me parece que es una persona que podía generar un conjunto de procesos en el territorio, este, porque hay cantidad, digo, es una persona que ha construido escuela entre la docencia, escuela entre directores y supervisores, digo, la gente al lugar donde ella llegaba, digo, quería ser escuchada, entonces había como mucho deseo de los docentes de escucharla a ella, y me parece que era una persona, es una persona que tiene mucha impronta en el sistema y que de verdad tiene como esta proyección de poder transformar las cosas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista político, empecé por el lado de la emoción, porque a mí me provoca una pena enorme que ella haya dejado de pertenecer al ministerio. Ella deja de pertenecer al ministerio, pero no deja de pertenecer al sistema educativo, ¿no? Como decía el otro día Eduardo López, decía, va a seguir estando en las escuelas, va a seguir estando en las bibliotecas, va a seguir estando en los aprendizajes de cantidad de nosotros docentes que seguiremos absorbiendo sus enseñanzas, ¿no? Desde el punto de vista político me parece que nada, deja como un vacío que siempre las instituciones de algún modo tienden a ir resolviendo este tipo de alteraciones o de disrupciones en los equipos políticos de algún modo. Creo que el impacto político se va a sentir porque había muchas orientaciones que tenían que ver con la Secretaría de Educación que probablemente ahora vayan a reorientarse de algún modo, probablemente a demorar algunas cosas y qué sé yo. De todas maneras, el Ministerio también es cierto que tiene un equipo de gente de un perfil académico muy muy importante y de un recorrido también político muy importante, digo, ¿no? Y eso le da una fortaleza institucional. Pero creo que la pérdida de Adriana de ese cuerpo es una pérdida muy importante, muy importante.
Bien, muchas gracias, Alejandro. La verdad que
gracias. Muchas gracias
a ustedes, de verdad, por
tenerte ahí. Te mando un saludo a tus estudiantes que están escuchando el programa de radio. Gracias.
Lo vamos a invitar nuevamente porque le tenemos que seguir sacando el jugo, Alejandro.
Ah, no, inscribite en la carrera de danza folclórica o tango.
No, si querés. no bailo, querido, tranquilo.
Bueno, si estás escuchando Certezas de a Pie, programa de radio de maestros, maestras de la Ciudad de Buenos Aires, explícitamente el Distrito 11, niveles de primaria, niveles de inicial, acá, poniendo la voz porque no nos callan más. Vamos y venimos y seguimos con este gran programón que está a la altura de la circunstancia política de nuestro contexto.